Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela pide a Naciones Unidas investigar violencia colombiana en su contra.
Ecuador, los candidatos presidenciales Arauz y Lasso intensifican su campaña de cara a los próximos comicios.
Honduras comienza el juicio contra el presunto autor intelectual del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.
Argentina, el gobierno toma medidas ante la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
España, el gobierno espera vacunar el 70% de la población para fines de agosto.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
Venezuela solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas investigar los actos violentos de grupos armados colombianos contra civiles venezolanos.
El desamparo de la frontera, de esa zona amplia de frontera del lado colombiano, es casi absoluto. Nosotros no sabemos con quién limitamos. Colombia es un estado fallido desde todo punto de vista. Quizá el único narcoestado comprobado con pruebas irrefutables de este mundo es el Estado colombiano. Y lo dicen autoridades de los Estados Unidos. En Colombia son 10 mil millones de dólares al año que genera de ingreso a la economía colombiana a través del lavado de dinero. Más casi 3 mil millones de la propia producción de cocaína en Colombia.
El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, expresó la esperanza de que el Consejo de Seguridad de la ONU aborde el proceso de paz de Colombia, evalúe los daños y el impacto del recrudecimiento de la guerra interna, la existencia de grupos armados y el total desamparo de la frontera sobre la economía, la geografía, el pueblo y la estabilidad de Venezuela.
Arias ha recordado asimismo que el gobierno venezolano en otra carta ha pedido la intermediación de las Naciones Unidas para abrir un canal de comunicación con el Ejecutivo colombiano. El canciller señaló que también pidió la mediación de México.
Así como hemos ido a Naciones Unidas, le vamos a dirigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a su canciller, nuestro hermano Marcelo Ebrard, le vamos a dirigir una carta en este mismo tenor, en estos términos, para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, México está ejerciendo la presidencia pro tempore este año, bueno, también actúe y logremos tener canales de comunicación y logremos garantizar la paz regional.
Venezuela recurre a la Organización de las Naciones Unidas después de que 8 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana perdieran la vida durante 2 semanas de enfrentamientos con grupos armados en el estado Apure, fronterizo con Colombia, según informó el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
Lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana, según el titular de Defensa venezolano, es parte del plan del gobierno del presidente colombiano Iván Duque para crear el caos y el llevar a Venezuela hacia una guerra civil, en conformidad con la estrategia imperial del Occidente para balcanizar el país bolivariano.
Venezuela y Colombia comparten una larga frontera que no está exenta de conflictos. En las últimas 2 semanas, el ejército venezolano se ha visto obligado a ejecutar un operativo para contener a los grupos armados irregulares colombianos que tratan de apoderarse del estado Apure.
A 6 días de la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Ecuador, Andrés Arauz y Guillermo Lasso intensifican su campaña para sumar votos. Ante la imposibilidad de concentraciones proselitistas, los candidatos promueven sus planes y programas de gobierno durante entrevistas o por las redes sociales. Arauz habló con Teleamazonas de la educación y la economía.
La educación es el futuro del Ecuador. Tenemos que garantizar lo esencial. Tenemos que garantizar internet para las comunidades rurales del Ecuador, para las personas sin accesibilidad. Por eso hemos dicho, el internet como derecho humano, el internet como derecho humano, porque si es que la educación es un derecho humano, y en este contexto del siglo XXI y en el contexto de la pandemia, no hay internet, no se está garantizando el derecho a la educación.
El candidato del Movimiento por la Esperanza también habló sobre sus propuestas de gobierno relacionadas a innovación, desarrollo y emprendimiento para la recuperación económica del país. abogó por la industrialización para generar oportunidades de trabajo y conocimiento.
Debe haber un Estado facilitador del emprendimiento. El Estado debe ser facilitador también en el acceso a los mercados internacionales. Tenemos que avanzar hacia las alianzas público-privadas. Hay que aglutinar ese capital, esa fuerza, esas ganas de invertir que tienen grandes grupos económicos del Ecuador y apostarle a la diversificación productiva también de nuestro país, fomentando la economía popular y solidaria, el cooperativismo, la asociatividad, permitiendo que el mercado crezca en el Ecuador.
Arauz también prometió erradicar la desnutrición infantil, una deuda que indicó tiene el actual gobierno de Lenín Moreno.
Es una deuda que tenemos que repagarla de forma urgente y yo tengo el compromiso pleno con el sistema de Naciones Unidas y con mi vida mismo para erradicarla lo más pronto posible.
Su rival, Lasso, dedicó el día a ganar el voto femenino. A través de su cuenta de Twitter prometió igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres. El candidato derechista aseguró que su gobierno brindará a las mujeres independencia económica y reducción de la brecha salarial.
Se trata de los últimos intentos de los finalistas de las presidenciales para conquistar el voto de los electores que no los apoyaron en la primera vuelta, en la que se dispersó el voto entre 16 candidatos. Además, es vital convencer a un 17% de indecisos y el casi 10% que optó por el voto nulo en la primera ronda de las elecciones.
Las campañas finalizan este 8 de abril, 3 días antes de la cita electoral, para la que más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a sufragar. Las encuestas dan una ventaja de 7 puntos a Arauz, pero el analista vaticina un balotaje reñido.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Honduras, tras varios meses de posponer el juicio contra David Castillo, supuesto coautor del homicidio contra Berta Cáceres, finalmente inició el proceso. Según informó a la prensa la hija de la líder indígena asesinada, Berta Zúñiga Cáceres.
Se inicia el proceso del juicio contra el señor David Castillo, que es uno de los eslabones en esta estructura criminal que produjo el asesinato de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, y tantos otros crímenes también y ataques sistemáticos que vivió el COPIN y la comunidad de Río Blanco por la defensa del río Hualcarque.
Los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras levantaron un altar en honor a Berta Cáceres, consistente en un círculo lleno de granos, frutas y maíz que representan la cosmovisión de los lencas. Esta ceremonia busca el apoyo de sus ancestros y en esta búsqueda de justicia contra un poder económico y judicial lleno de impunidad, según comentó Hispan TV, Jessica Trinidad, representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Al camino de justicia, una apertura a la protección para todas las y todos los que van a estar involucrados en este juicio, nuestros compañeros, nuestras compañeras. Y bueno, estamos haciendo un llamado a la justicia cósmica, a nuestras ancestras y nuestros ancestros, a las abuelas y los abuelos.
En el mes de marzo del año 2018, David Castillo fue detenido en un aeropuerto cuando intentaba abandonar el país para no ser arrestado. Desde esa fecha, su juicio no había sido iniciado. Los familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras exigen justicia. Tras más de 60 meses de su asesinato, continúan abiertos los juicios contra los autores intelectuales de este crimen, según constató la activista de Red de Defensoras, Leana Funes.
No estamos dispuestas a parar ni a callar frente a un crimen, un femicidio contra nuestra compañera y hermana Berta Cáceres, y hasta que nos haga justicia, pues vamos a seguir construyendo esa justicia. Y que sepan que no va a quedar en la impunidad.
6 autores materiales ya fueron condenados a prisión, pero Castillo goza del apoyo de la familia Atala, quienes eran los inversores del proyecto Agua Zarca en el río Hualcarque. La parte acusadora privada considera que presentarán las pruebas necesarias e irrefutables para conseguir un veredicto de culpabilidad contra David Castillo.
La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, constató que en la nación sudamericana se registra un aumento sostenido y acelerado de casos de coronavirus y ratificó que la segunda ola ya es un hecho. La titular de salud destacó que es importante que la Argentina haya empezado a vacunar antes del aumento de casos y de la instalación de esta segunda ola, y precisó que aunque los servicios médicos cuentan con más experiencia, también están agotados tras más de un año de pandemia.
Nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020, es un sistema de salud que tiene 50% más de camas de terapia, que tiene 60% más de respiradores, que tiene un equipo de salud con muchísima más experiencia y conocimiento del virus y del manejo del virus, que tiene en un 90% la primera dosis de vacuna y casi el 60% el esquema completo, y es un equipo de salud que está muy cansado, que ha estado bajo muchísima tensión todo un año, o sea que cada caso que evitemos, que cada consulta por febril que evitemos va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud.
Bisotti dijo que las próximas 3 semanas son clave en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país, y en ese sentido afirmó que se necesita bajar la transmisión del virus para vacunar a quienes tienen más riesgo en ese lapso de tiempo.
Tenemos que redoblar los esfuerzos para los cuidados. Tenemos también el conocimiento del virus en relación a que hay acciones y actividades de alto riesgo, actividades de bajo riesgo, y que las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas.
La ministra de Salud dijo que una de las claves de las medidas de cuidado en el marco de la segunda ola de coronavirus es la ventilación de los ambientes, al punto que el aire resulte incluso molesto.
Por su parte, la directora nacional de Epidemiología e Información del Ministerio de Salud argentino, Analia Rearte, señaló que las medidas de prevención son efectivas si son aplicadas correctamente.
No hemos tenido grandes brotes en escuelas, y es importante remarcar que cuando se cumplen los protocolos no es que el riesgo es cero. Siempre hay riesgo. Lo que hacemos nosotros cuando hacemos los protocolos es disminuir ese riesgo. Lo que sí tenemos es muy buena experiencia con protocolos, por ejemplo, en industrias, en fábricas, donde a partir de brotes se han trabajado con las cámaras, por ejemplo, con los frigoríficos y con los trabajadores, y realmente con la aplicación de protocolos el riesgo disminuye muchísimo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
España propone toda una ofensiva en materia de vacunación. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha avanzado que hasta 33 millones de españoles estarán totalmente vacunados contra COVID-19 con la pauta completa a finales de agosto, logrando que el 70% de la población esté inmunizada.
En consecuencia, quiero anunciarles que el ritmo de vacunación se va a acelerar durante este mes de abril y que cada mes vamos a mejorar al siguiente. Vamos a avanzar a mayor ritmo y vamos a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto del 70% de vacunación a finales de verano. Y por tanto les comunico que trabajando con el escenario más prudente, más conservador, vamos a tener los siguientes hitos. El primero, durante la próxima semana en España serán más las personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las 2 dosis, que el número de personas que han notificado el contagio. En segundo lugar, que en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de españoles y españolas. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y les anuncio que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas. Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, Sánchez ha anunciado una serie de hitos sobre la vacunación dentro del escenario más prudente y conservador. En concreto, ha detallado que durante la próxima semana serán más las personas vacunadas con pauta completa que el número notificado de contagios.
En definitiva, Sánchez ha pormenorizado que España tiene contratadas más de 87 millones de dosis entre abril y septiembre. Esto nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo, ha afirmado rotundamente.
En estos momentos, tal y como ha recordado el presidente del gobierno, casi 4 de cada 5 mayores de 80 años, el 79,5% ha recibido al menos una dosis y un 44% la pauta completa. De la misma forma, casi la totalidad de los 405.179 personas institucionalizadas en residencias o centros de discapacidad, el 98% ha recibido al menos la primera dosis y el 90% también la segunda.
Los objetivos del gobierno son que para el 11 de abril todos los mayores de 80 años hayan recibido al menos una dosis y la segunda para antes de la primera quincena de mayo. Tras ellos, el siguiente grupo de vacunación serán las personas de 70 a 79 años, a las que se administrará las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen. Junto con este colectivo, también se vacunará a personas de alto riesgo de COVID-19, como trasplantados, pacientes oncológicos, personas con síndrome de Down o en hemodiálisis. A continuación, se proseguirá con el grupo de 60 a 69 años.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.